reencarnación o pluralidad de las existencias corpóreas. Los discípulos le preguntaron, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías debe venir antes? Él respondió, Elías vendrá antes a ponerlo todo en orden. Pero yo os digo, Elías ha venido ya, y no lo han reconocido, sino que lo han tratado a su antojo. Así también el Hijo del Hombre ha de padecer por parte de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les había hablado de Juan el Bautista. Mateo 17, 10, 13. La reencarnación es uno de los principios fundamentales del cristianismo. La idea de que Juan Bautista era el espíritu de Elías reencarnado, se hizo tan firme en los discípulos de Jesús que no admitían, absolutamente, ninguna duda al respecto. Y es de notar que el Señor no disuadió a sus discípulos de ese pensamiento. Al contrario, lo confirmó categóricamente, y si queréis admitirlo, él es Elías, el que había de venir. Mateo 11, 14, 15. Y el maestro, añade, quien tenga oídos para oír, oiga. En los tiempos de Jesús, como suele suceder hoy, existía mucha gente sin oídos para oír estas cosas. La palabra del Nazareno era, pues, dirigida únicamente a quien tenía oídos para oír. La reencarnación de las almas, dijimos en otro capítulo, es la glorificación de la justicia divina, mientras que la doctrina de la vida única destruye todos los atributos del Creador. Además, esa doctrina destaca las cualidades buenas o malas, como propias al espíritu, y no al cuerpo, y dice que, por el progreso, los buenos serán aún mejores, y los malos se volverán buenos, dependiendo esa adquisición del trabajo que cada uno de nosotros desarrolle para beneficio propio. El cuerpo no es más que un agente, un instrumento para la manifestación de esas cualidades. Al dejar el cuerpo, el espíritu lleva consigo todo lo que tiene de bueno o de malo, y, durante las sucesivas encarnaciones, él se depura, corrigiendo la maldad y perfeccionándose en la bondad. El espíritu es semejante a un operario que contrata una obra, y el cuerpo es el instrumento que él utiliza para ejecutar el servicio. Cuando pierde o rompe la herramienta, el operario adquiere otras, hasta ejecutar la obra. El espíritu, cuando el cuerpo muere, toma otro cuerpo, u otros cuerpos, tantos como sean necesarios para terminar la tarea. El supremo artífice del universo da a sus operarios tantos instrumentos, tantos cuerpos como sean necesarios para que ellos cumplan sus misiones. Bonita doctrina, dirán unos. Bellas enseñanzas, dirán otros. Pero todo eso no pasa de ser palabras, palabras que están bien, pero solamente son palabras. Y preguntan, si así fuese seguramente nos recordaríamos de nuestra existencia o de nuestras existencias pasadas. Responderemos también con una interrogación, ¿quién puede penetrar en las profundidades del subconsciente? La facultad de la memoria ha sido asunto de estudio de los filósofos y de todos los tiempos, y, actualmente, aunque se haya hecho mucha luz sobre esos pliegues oscuros de la conciencia, la facultad de la memoria tiene sus caprichos que solo después de que hayamos evolucionado podremos descubrir. Por ejemplo, en esta misma existencia, nos hemos alimentado del seno materno, y no nos recordamos de este acto practicado por nosotros mismos. Incluso después de adultos, aprendemos de memoria un discurso, una poesía, que recitamos en una reunión, y en el transcurso de los años, nos olvidamos de las palabras, de las frases, y hasta del tema sobre el que versó aquella disertación. Hay hechos que ocurren en nuestra vida de los que no tenemos ni el más leve recuerdo. Como recordar hechos que pasaron en otras vidas, que tuvimos en otros cuerpos, los cuales, seguramente, eran diferentes en perfección de los que tenemos hoy. El olvido del pasado es necesario para nuestro bienestar presente y para nuestro progreso. Nos permite una acción más libre, y nos ayuda a pasar más suavemente por las pruebas a las que nos sometemos. Si todos conservasen el recuerdo de existencias pasadas, con la nitidez que se desea, ese recuerdo, como es natural, se asociaría al recuerdo de todas las personas con quien vivimos, y conoceríamos no solo nuestra vida anterior, sino la de los que nos rodean, principalmente si los seres con quien convivimos hubiesen convivido con nosotros en la precedente vida. ¿Y qué resultaría de eso? No es difícil prever la serie de perturbaciones y contrariedades a las que quedaríamos sometidos. La vida de todos sería indagada por unos y otros. Herodes o Caifás, por ejemplo, si estuviesen en nuestro medio, tendrían que soportar el desprecio de todos. Y quién sabe si no les sería negado el pan y el agua. Supongamos que se diese el caso de que el lector fuese la reencarnación de Herodes, y se recordase de su existencia en el tiempo de Jesús. ¿No sería una vida de llantos, de humillación, de desesperación que tendría el amigo que pasar, sin necesidad alguna, perjudicando hasta sus quehaceres actuales y su progreso? El perdón que Dios nos concede es el olvido de las faltas. Si no existiese ese olvido, viviríamos bajo el dolor punitivo de los crímenes practicados, pues es cierto que los practicamos, dada la inferioridad en que todos nos hallamos. ¿No es el remordimiento el que nos hiere de dolor? He aquí por qué Dios, en sus grandes designios, no permite que nos recordemos de nuestras existencias pasadas. Entretanto, existen algunos que se acuerdan, no sólo de su pasada existencia, sino de diversas vidas que tuvieron en la tierra. Hay otros a los que les es revelada la existencia anterior. Y no son pocos los que se acuerdan de su vida del pasado. Teófilo Gautier, Alexandre Dumas, afirmaron haberse recordado de sus existencias pasadas. Lamartine llegó a describir lugares, ríos, valles y su propia casa en Judea, donde vivió en una vida anterior, sin que en esos lugares hubiese estado en su última existencia. Juliano, el apóstata, afirmaba haber sido Alexandre de Macedonia. Pitágoras decía acordarse de varias existencias, citando aquellas en que fue Herneo Tinio, Euforbio y por fin uno de los argonautas. No es necesario citar más nombres. Cada uno de nosotros revela lo que fue. Por eso unos nacen con disposición para el bien, otros para el mal. El pecado original consiste en los errores y faltas de nuestra pasada encarnación, errores que necesitamos corregir para obtener la felicidad que deseamos. Y Dios nos concede siempre medios y tiempo para ese trabajo de perfeccionamiento. El Señor no apaga, a quien quiera que sea, la lámpara de la esperanza. Nuestros trabajos, nuestros dolores y nuestras fatigas nunca son olvidados por el buen Dios. No cabe en esta obra otras consideraciones aún más persuasivas sobre el estudio de la reencarnación cara a la ciencia, por ejemplo, el del espiritismo experimental. El lector estudioso debe, a ese respecto, consultar los libros de Gabriel de Jané Evolución Anímica, El espiritismo ante la ciencia y la reencarnación, y de León Denis en Lo invisible, y El problema del ser, del destino, y del dolor, y derrochas las vidas sucesivas, y la exteriorización de la motilidad. La piedra desechada. Jesús les dijo, ¿no habéis leído nunca en la Escritura la piedra que los constructores desecharon? En piedra angular se ha convertido. Esto ha sido obra del Señor, una maravilla a nuestros ojos. Mateo 21, 42. La piedra que desecharon los constructores se ha convertido en piedra angular. Esto ha sido obra del Señor, una maravilla a nuestros ojos. Salmos 118, 22, 23. Tú seguías mirando. De pronto una piedra se desprendió de un monte, sin intervención humana alguna, alcanzó a la estatua en los pies de hierro y arcilla, y los pulverizó. Daniel 2, 34. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron unos, que Juan el Bautista, otros, que Elías, otros, que Jeremías, o uno de los profetas. Él les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Simón tomó la palabra, y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de Dios, y lo que ates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces ordenó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Mateo 16, 13, 20. La revelación es la base fundamental de la religión. Toda la moral, toda la filosofía, toda la ciencia tiene por base la revelación. Ella es el fundamento de todo el progreso, es la piedra inamovible sobre la cual se levanta el edificio de la verdad, que abriga a la humanidad. Infelizmente, así no lo han entendido los hombres, que se constituyeron en guías de los pueblos, en pastores de almas, en los dirigentes de la opinión pública de todos los tiempos. Todos esos constructores de sistemas filosóficos, religiosos y científicos, han puesto de lado la piedra sobre la cual se apoya la verdadera construcción. Por eso vemos a la ciencia sin ideal, a la filosofía sin lógica y a la religión sin pruebas, sin razón y sin sentimiento, agitando a la humanidad en un desvarío tan acentuado, que se puede contar el número de aquellos que buscan orientarse por la brújula de la verdadera vida. De ahí la resolución divina en colocar la piedra desechada como cabeza angular. Y los que tropiezan en ella son aplastados. Si examinamos la historia, veremos a sabios y doctos de todos los tiempos reducidos a cero por el poder irreprensible de la revelación. Aun incluso los que se creían intocables a las fuerzas que ese poder encierra, tuvieron que ceder, Dios sabe cómo, a las imposiciones superiores, pagando hasta con la vida el tributo que le debían. La historia sagrada es un registro admirable de la acción persistente e irreprimible de la revelación. Ahora son los genios, los espíritus protectores de nuestro mundo que, valiéndose de la revelación, nos guían en la ardua senda de la evolución. Ahora son sus preferidos, los que, en su acción caritativa, abaten reinos, aniquilan poderes y hieren con la espada flameante de la verdad a los falsos apóstoles, a los ministros fraudulentos que, en la loca pretensión de inhabilidad, arrojan a las almas a los abismos insondables del fanatismo y de la superstición. Ejemplifiquemos en la infancia de la humanidad. Abraham recibe la revelación de la unidad de Dios y de su poder sobre todo el universo, fue la primera revelación. Ningún mandamiento, ningún precepto fue establecido en esta manifestación. Más tarde los preferidos divinos bajan al Sinaí y Moisés recibe el decálogo que, además de refrendar la manifestación abrahámica, prescribe deberes necesarios a los pueblos de aquella época. Simple en su pureza, claro en su manifestación, el espíritu del Sinaí estableció en 10 mandamientos las bases de la moral social que prepararía a las gentes para un nuevo ímpetu a las regiones esclarecidas de la espiritualidad. Infelizmente, como suele ocurrir en todas las manifestaciones de lo alto, la mala interpretación humana, mezclándose con el pensamiento divino, desnaturalizó el decálogo, transformándolo en un código draconiano donde casi se prescribe el diente por diente, ojo por ojo. Pero la verdad primitiva, a pesar de todo, permanece para aquellos que tienen ojos para ver. Pasan los tiempos, vienen nuevos tiempos, y el cielo decide enviar a la tierra un nuevo mensaje, visible y tangible. Es la revelación cristiana, vestida con todos los esplendores del Espíritu. Este es el que testifica la verdad del Verbo. Exaltando el valor de la piedra, la revelación, que fue puesta como piedra angular de sus enseñanzas, pero que fue desechada por los constructores, se volvió la cabeza angular en la cual tropiezan los ignorantes y los perturbadores de la ley. El divino Mesías no deja de dar esa piedra como fundamento de su religión, no deja de mencionar la revelación como siendo el fundamento de su iglesia superan petran edificabo ecclesiam meam, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Parece bien claro el texto, para que nos detengamos en más consideraciones. La palabra del hombre es el resultado de la carne y de la sangre, pero la confesión de Pedro no salió de la carne o de la sangre, sino de la revelación divina: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nuevamente los tiempos se desvanecen, y la humanidad progresa. Pasaron casi 20 siglos. Pero la palabra no pasa, y la revelación da un nuevo impulso al mundo paralizado por las ideas de castas malsanas que hacen abstracción del alma. He aquí que el espiritismo, como un Pentecostés solemne, derrama sobre la tierra las luces de su sublime revelación. Yo tengo aún muchas cosas que deciros, pero no las podéis entender ahora. Sin embargo, el Espíritu de la verdad, que permanecerá con vosotros, os guiará en toda la verdad. Revelación abrahámica, revelación mosaica, revelación cristiana, revelación espírita. Aquella, la primera. Esta, la última. Revelación de las revelaciones. Reúne, congrega, esclarece, explica todas las revelaciones pasadas y anuncia las futuras. Es la revelación básica de la moral, de la filosofía, de la ciencia y de la religión. He aquí en sus líneas generales el carácter suave e instructivo de la revelación. Examinémosla ahora, desde otro prisma. El reinado de Nabucodonosor había alcanzado su apogeo cuando muere el gran rey, sucediéndole en el trono su nieto Baltasar. Cierto día, se ofrece un gran banquete en palacio. Hombres y mujeres de su corte, convidados, hacían brindis con esos vasos dejados por Nabucodonosor, cuando una mano fluídica aparece próxima a la pared. El rey tiembla de pavor, su cuerpo se estremece de asombro, pero la mano, movida por una fuerza indómita, escribe Mane, Tesel, Fares. Es la piedra cortada, sin intervención humana, la cual hirió la estatua en los pies de hierro y de arcilla, y los pulverizó. Es la revelación aguijón terrible contra el orgullo y la vanidad que vino a poner término a un reinado inútil. Prosigamos con el análisis. Oprimidos por la esclavitud del faraón en Egipto, los israelitas sufren las más duras pruebas. El poder despótico del rey no da treguas a los esclavos. Cuando el Señor, compadecido de sus hijos, llama a Moisés y a Aarón, revistiéndolos de dones y envolviéndolos en las gracias de la revelación. No es necesario transcribir los prodigios realizados ante el faraón por aquellos insignes varones. Los magos, con todo su arte y su encanto, no consiguieron dominar las plagas que envolvían a los egipcios, y, si llegaron a imitar algunas de ellas, fue para servir de castigo al rey endurecido, proclamando, por fin, el espíritu, la libertad de Israel y la subyugación de sus terribles opresores. Lean la historia, porque es de ella de donde extrajimos estos hechos gloriosos que exalta la revelación, caracterizada por todos esos fenómenos objetivos y subjetivos, cuya única causa es la presencia del espíritu revestido de sus elevados atributos. En el año 916 antes de la era cristiana, Achab, rey de Israel, mandó edificar un templo al dios Baal, donde pontificaban 450 sacerdotes del mismo ídolo. Fue cuando el profeta Elías, presentándose ante el rey, le dice tan seguro como que Dios existe, no caerá del cielo ni una gota de lluvia sobre esta tierra mala, hasta que yo lo consienta. Y durante 3 años y 6 meses, no llovió. Después Elías pidió lluvia al cielo y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Luego, el mismo Elías combate con los 450 sacerdotes de Baal. 2 holocaustos fueron armados, y mientras el de Baal, con sus 450 padres, permanece inofensivo, el de Elías, a ruegos de éste, es devorado por las llamas que él atrae del cielo. La revelación es extraordinaria, admirable. Con su auxilio Moisés hace pasar a los israelitas por el Mar Rojo a pie, y Elías abre, a su vez, las aguas del Jordán y lo atraviesa libre, dirigiéndose para Jericó. Fue la revelación la que llamó a las puertas de Nínive e hizo al pueblo vestirse de cilicio, cubrirse de ceniza y ayunar. Fue la revelación la que movió los labios y la pena de Isaías para que proclamase las grandezas de Dios. Es ella la que en todos los tiempos suscitó profetas y constituyó apóstoles. Fue ella la que se mostró admirable y gloriosa a Jacob este, adormecido sobre la piedra de Betel, símbolo de la misma revelación, vio los cielos abiertos, y, por una escalinata que reposaba sobre la tierra, subieron y descendieron espíritus, en su deber continuo de evolución y auxilio de progreso a los que aún en atraso pedían el cariño de sus superiores para elevarse a las cimas supremas de la espiritualidad. Todo hombre, toda la humanidad es perfectible de siglo en siglo, de año en año, de día en día. La humanidad conquista nuevas luces que le dan superioridad moral, material y espiritual. Esta verdad es axiomática. Todos los progresos conquistados no son proporcionados por la revelación. Infelizmente no se ha comprendido así, porque los constructores, en el ansia de las glorias y subordinados a las ideas bastardas, desecharon la piedra angular, que, finalmente, fue puesta como cabeza angular. Trinidad devastadora, ¡ay de vosotros los que descuidáis los mandamientos de la ley! Mas, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un proselito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. ¡Ay de vosotros, guías ciegos! ¿Qué decís? Si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, el oro, o el templo que santifica al oro? También decís si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, la ofrenda, o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él, y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque edifiquéis los sepulcros de los profetas, y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mateo 23:13-33. El mundo está dominado por una trinidad devastadora: política, religión y ciencia. Política, sin ideal y sin carácter. Religión, sin fe, y ciencia sin sabiduría. Todas las bajezas que caracterizan y deprimen a la pobre humanidad, todas las enfermedades físicas, morales y espirituales que afectan a los hombres, tienen profundas raíces en ese árbol genealógico de todos los vicios y malas pasiones, que embrutecen a las pobres almas y las encadenan a ese terrible suplicio de Tántalo. Misterio humano, semejante al de la Trinidad papalina, que esclavizó las más sagradas dotes de la libertad y de la justicia, producto teratológico del egoísmo y del orgullo de los átilas, y de los héroes de todos los tiempos, trinidad devastadora, demoledora por sus principios, astuta por sus manifestaciones, perfida por sus fines mercantiles, ha aniquilado todos los dictámenes del buen sentido, degenerado todas las inteligencias, y apagado todas las luces con que el sol potente del progreso calienta la tierra. En los gobiernos, como en las iglesias y en las academias, labra desoladamente el dolor, la mala fe, el fraude consciente, el monopolio de las posiciones para la explotación del derecho de las gentes, el espíritu de mercancía que, en la pretensión astuta de poder, de creer y de saber, no respeta la justicia, pisotea la caridad y agrede la verdad, la celestial virtud a la cual Cristo dedicó una vida entera. Es de indispensable urgencia una fuerte reacción, vigorosa contra ese mal opresor que viene, desde hace muchos siglos, falseando todos los principios del orden, todas las manifestaciones de la moral, todas las luces de la sabiduría. Y el espiritismo ahí está, con sus preferidos invisibles, para dar el golpe fatal a las instituciones cuyo maquiavelismo ensombrece las conciencias, manteniéndolas en la ignorancia de los divinos preceptos del cristianismo. Su tarea es la misma inscrita en el estandarte del cristianismo, erguido bien alto por el gran apóstol de los gentiles, restaurare omnia, restaurar todo, el individuo, la familia, la sociedad, los gobiernos, la religión y la ciencia. Infundir el espíritu nuevo en las generaciones, presente y futura, y aniquilar para siempre el reinado de la materia, que tanto ha entristecido a la humanidad. La lucha está entablada, y de los formidables monumentos que simbolizan la supremacía humana, no quedará piedra sobre piedra, pues todas serán derribadas. Los pastores del gran rebaño, que desde lo alto velan por el destino de las almas, ya entraron en acción decisiva, y la Trinidad devastadora será derrumbada como la gran Babilonia, ciudad que nunca más será encontrada. Entonces, bajo los impulsos regeneradores del progreso y auxilios incesantes de la verdad, gobiernos y pueblos, iglesias y creyentes, academias y alumnos, se orientarán en la senda gloriosa del porvenir, guiados por el espíritu, en busca de la felicidad imperecible. A nosotros, espíritas, nos resta la solidaridad en la fe, la unión en el trabajo, la energía en la lucha, para que cada cual, en su lugar, cumpla la tarea que le fue confiada. ¡Ay de los escribas y fariseos! ¡Ay de los ciegos, guías de ciegos! ¡Ay de los sepulcros callados! ¡Ay de los sacerdotes, rabinos, pastores y políticos corruptos! Odres nuevos, vino nuevo, odres viejos, paños nuevos y vestidos viejos. Nadie remienda con paño nuevo un vestido viejo, pues el remiendo nuevo tiraría de lo viejo y el rasgón se haría mayor. Ni echa vino nuevo en odres viejos, pues el vino reventaría los odres y se perdería el vino y los odres, sino que el vino nuevo se echa en odres nuevos. Marcos 2, 21, 22. No vale remendar con paño nuevo un vestido viejo. El vestido se va, y queda el remiendo. Querer corregir los errores de las religiones con fragmentos de la nueva revelación, es querer remendar un vestido viejo con paño nuevo. Las religiones sacerdotales son odres viejos curtidos de dogmas, de sacramentos. No soportan absolutamente la fuerza de la nueva verdad venida del cielo. Esas comparaciones fueron hechas por Jesús a propósito de la pregunta que le hicieron acerca del ayuno que los discípulos de Juan Bautista observaban, y los de Jesús no. ¿Cómo pueden mis discípulos ayunar, si yo estoy con ellos? Lucas, V, 33, 39. Mi palabra no cabe en vuestras iglesias. Justamente por eso ella no os fue ofrecida directamente, pero fue anunciada por encima de los tejados, en los montes, en los campos, en las plazas y en los mares. Quitar un fragmento de la verdad, que yo legué a todo el mundo, para suprimir el ayuno de los discípulos de Juan y de los fariseos, sería lo mismo que poner un remiendo de paño nuevo en la rotura de un vestido viejo. Las iglesias, en ningún tiempo, sirvieron de receptáculo, de vaso sagrado, para el vino nuevo de la revelación. El decálogo no fue transmitido a los hebreos por los sacerdotes ni por las iglesias de Egipto, sino en el monte Sinaí, por la mediumnidad de Moisés. El cristianismo no fue dado al mundo del templo de Jerusalén, ni por los fariseos, ni por los escribas, ni por los saduceos, ni por los esenios, ni por los samaritanos, ni del monte Garisim, sino por Jesús, hombre independiente de todas las iglesias y de todas las sectas religiosas. El espiritismo, así como la primera revelación, la cristiana, también fue y continuará siendo manifestado al mundo, fuera de todas las iglesias y de todas las ortodoxias. No se echa vino nuevo en odres viejos, pues reventarían los odres y el vino se perdería. Añade también la circunstancia del paladar: el que se acostumbró al vino viejo, no quiere vino nuevo. Así también aquellos que se acostumbraron a las viejas religiones, no pueden querer la nueva, incluso porque la religión, dicen, es como el vino, cuanto más viejo mejor. Para odres viejos, vino viejo. Para viejos incrustados de los parásitos de las viejas religiones, religión vieja. Las túnicas con las que los cristianos se visten en el mundo espiritual no tienen remiendos, así como los odres que tienen que recibir el vino nuevo, no son viejos. De ahí el aviso a Nicodemos, mostrándole la necesidad de renacer de la carne y del espíritu. El espíritu viejo perjudica y deteriora la carne nueva, es decir, la nueva generación. De la misma forma, el espíritu nuevo no puede ser asimilado por la carne vieja, la vieja generación. Es necesario que se dé el renacimiento del espíritu, por la modificación de las ideas, y el del cuerpo, sin lo que no se verá el reino de Dios. A esta operación Pablo llamó la sustitución del hombre nuevo por la expulsión del hombre viejo. Y añadió: los que son de Cristo se volverán nuevas criaturas. Por eso, es inútil esperar de religiosos, anquilosados por las tradiciones y dogmas antepasados, la modificación y regeneración de las costumbres. Así como es utopía creer que, de los parásitos que componen la ciencia oficial, venga el progreso de la ciencia, y por ellos nazca una filosofía racional que exalte la investigación, el libre examen orientado por los sanos principios de la lógica. De la misma manera, se puede aplicar la parábola a los representantes de los gobiernos corrompidos que tienen encendido el fuego de la guerra, devastando naciones, oprimiendo pueblos, degradando el carácter nacional, empobreciendo el tesoro público, erigiendo a politiqueo de aldea, unida a intereses subalternos. Esos religiosos, científicos y políticos, no pueden recibir el vino nuevo, son vestidos viejos, en los cuales no cabe el remiendo compañón nuevo, de ideas nuevas de paz, de orden y de progreso. Son odres viejos que revientan al contacto del espíritu nuevo, solo asimilable por la nueva generación. Nadie remienda compañón viejo un vestido nuevo, ni echa vino nuevo en odres viejos. La fe y el amor. Y una mujer que padecía hemorragias desde hacía 12 años, que había sufrido mucho con muchos médicos, y había gastado toda su fortuna, sin obtener ninguna mejoría, incluso había empeorado, al oír hablar de Jesús, se acercó a él por detrás entre la gente, y le tocó el manto, pues se decía: con solo tocar sus vestidos, me curó. Inmediatamente, la fuente de las hemorragias se secó y sintió que su cuerpo estaba curado de la enfermedad. Jesús, al sentir que había salido de él aquella fuerza, se volvió a la gente y dijo: ¿quién me ha tocado? Sus discípulos le contestaron: ves que la multitud te apretuja, y dices que ¿quién te ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver a la que lo había hecho. Entonces la mujer, que sabía lo que había ocurrido en ella, se acercó asustada y temblorosa, se postró ante Jesús y le dijo toda la verdad. Él dijo a la mujer: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz, libre ya de tu enfermedad. Marcos, V 25:34. Sabiduría y santidad son los dos atributos para la adquisición de la felicidad. La luz da sabiduría, la religión da santidad, pero solo el amor resume toda la ley y los profetas. La esperanza consuela y anima. La caridad robustece y ampara. La fe salva. El amor anima todas estas virtudes. El amor es la ley. Los hombres titubean. La humanidad degrada. Todo parece perdido como la nave golpeada por la tempestad. Aparece el amor, y hace oír su voz convincente, todo se calma. La bonanza sucede a la impetuosidad de los vientos, y a la furia de los mares. La luz sucede a las tinieblas como el día sucede a la noche. No hay nada que manifieste mejor la ley de Dios que el amor. Su nombre, escrito únicamente con cuatro letras, indica los cuatro puntos cardinales de la felicidad espiritual. Sus letras son luces. Su luz brilla más y arde mejor que el sol. La esperanza está unida a la inmortalidad, mas la fe es inseparable del amor. La mujer enferma, llena de fe, se aproxima al Señor, le toca los vestidos. Haciendo eso, pensó quedaré curada del mal que hace muchos años me aflige. Y el milagro se efectuó. Así les sucederá también a todos aquellos que tuvieran fe y se aproximasen a Jesús. El que me siga no estará en tinieblas. Todos los que tuvieran fe y con fe buscasen vencer las dificultades, triunfarán, porque el amor coopera con la fe para derrumbar barreras, destruir dominios, aniquilar obstáculos y suprimir dificultades. Si tuvieras fe, dijo Jesús, dirás a este monte pásate para allá, y él pasará. Si tuvieras fe, dirás a esta higuera trasplántate más allá, y así ocurrirá. La misión exclusiva de Jesús fue revivir los corazones en la fe, para que las almas lleguen a las alturas del amor de Dios. En todos sus viajes, el Maestro sembraba fe, para que las gentes, con su producción, adquiriesen los tesoros del amor. Es así como, cultivando sus enseñanzas, nosotros alcanzaremos los mundos de luz que se mueven en el éter accionados por la voluntad de Dios. La luz da sabiduría y salva. Jesús es el camino, la verdad y la vida. El amor es la ley. La transfiguración en el Tabor. 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, Tiago y a Juan, y los llevó a un monte alto a solas. Y se transfiguró ante ellos. Sus vestidos se volvieron de una blancura resplandeciente, como ningún batanero de la tierra podría blanquearlos. Y se les aparecieron Elías y Moisés hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que no sabía lo que decía, pues estaban asustados. Una nube los cubrió con su sombra. Y desde la nube se oyó una voz: Este es mi hijo amado. Escuchadlo. Miraron inmediatamente alrededor, y ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Marcos 9:2-8. Jesús tomó a 3 de sus discípulos, Pedro, Tiago y Juan, y los llevó al monte Tabor, y se mostró a estos, que había elegido para apostolar la causa, tal como era en el mundo de la verdad. Es decir, les apareció en espíritu. Tan bello y radiante estaba, que el evangelista, por no conocer otra expresión para describir la presentación del Cristo de Dios, dijo haberse vuelto en extremo resplandecientes sus vestiduras. Añadiendo Mateo, y su rostro brillaba como el sol. El texto dice que además Jesús, en su gran y divina sabiduría, decidió invocar a los espíritus de Moisés y de Elías, que vinieron a traer la excelencia de su testimonio para la glorificación de la ley de Dios, que él, Jesús, estaba enseñando a sus discípulos. Y aún para mayor convicción de aquellos que representaban el colegio apostólico, una nube los envolvió, y la voz del cielo se oyó, señalando a Jesús: Este es mi hijo amado, oídlo. Como vemos, el divino Maestro se revistió de todos los esplendores, se rodeó de todos los testimonios, para demostrar a sus futuros seguidores la tarea que les estaba confiada. Testimonio de la tierra, los 3 discípulos que irían a transmitir a los demás las escenas indescriptibles que presenciaron. Testimonio del mundo de los espíritus, representado dignamente por los espíritus de Moisés y de Elías, que aparecieron positivamente a todos. testimonio del propio Jesús que, destacándose del cuerpo material con el que subió al monte, se presentó con el cuerpo inmortal con el que ascendería al infinito. Testimonio, finalmente, del Supremo Padre, que, retumbando en la nube de fluidos amorosos con su divino verbo, confirmó, una vez más, su cariño por el Hijo amado, que debería ser oído y obedecido por aquellos que, más tarde, tendrían que divulgar sus palabras redentoras por todo el mundo. De ahí se concluye que los esplendores de Cristo no son materiales, sino espirituales. Las manifestaciones de Cristo no son carnales, sino manifestaciones de espíritus. Oír a Cristo debe ser, pues, nuestro principal anhelo. Oír a Cristo por los discípulos, oír a Cristo por los representantes del mundo espírita, oír a Cristo por la voz que habla en las nubes, porque todos dan testimonio de Cristo, en la tierra, en los ares y en el mundo espiritual. La ley de Cristo Jesús demuestra la existencia del alma, por el desdoblamiento y transfiguración. Demuestra la inmortalidad del alma, con la aparición y comunicación de Moisés y de Elías. Y el Verbo, en las nubes, sanciona el divino amor abarcando el infinito, para que la palabra no pase y sea cumplida íntegramente. La transfiguración es la predicación del cristianismo con todas las fuerzas de su vida eterna. La prueba de la riqueza. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos, que difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se quedaron asombrados ante estas palabras. Pero Jesús les repitió: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Ellos, más asombrados todavía, se decían entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús los miró y les dijo: para los hombres esto es imposible, pero no para Dios, pues para Dios todo es posible. Marcos 10, 23, 27. La opulencia tiene sus virtudes, sus efectos gloriosos, pero son grandes los escollos de los que se hallan en la opulencia. Espíritus predestinados, tal vez para concurrir con mayor suma de beneficios para el engrandecimiento material, moral y espiritual de sus hermanos. Ellos, la mayoría de las veces, se olvidan de la misión que vinieron a desempeñar. El orgullo insuflado por los aduladores, por los serviles, que no conocen otro Dios que el del oro, han extraviado a muchas almas, conduciéndolas a rudas y penosas pruebas, por el mal empleo de la fortuna que el Creador les concedió para su perfeccionamiento y el perfeccionamiento de sus semejantes. El hombre rico tiene más dificultades a vencer que el pobre. Además de cuidar de sí y de los suyos, además de procurar mantener las exigencias sociales, además de estudiar y estudiar mucho, porque dispone de más tiempo que el pobre, aún le cabe el deber preciso de ejercer la caridad, sea socorriendo a los necesitados del cuerpo, sea enseñando a los ignorantes, dirigiendo a todos palabras de confortamiento, de coraje y de resignación. Dios no condena la riqueza y nadie es condenado por ser rico. Lo que Dios condena es el mal uso que se hace de la fortuna. Qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil, dijo Jesús, que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico se salve. Esta sentencia del maestro viene en apoyo de las pruebas por las que pasan aquellos que pidieron bienes de fortuna, para ofrecerles oportunidad de prestar más beneficios a su prójimo, y, por tanto, progresar más rápidamente. Y basta leer En el cielo y el infierno, de Allan Kardec, la comunicación del espíritu de la condesa Paula, desencarnada en 1851, para ver que el dinero es también un poderoso auxiliar para conquistar la fortuna imperecible que los ladrones no roban, las polillas no roen y la herrumbre no consume. Aquellos que pidieron la pobreza, porque no se creyeron a la altura de desempeñar los deberes impuestos por la riqueza, deben mantener el coraje y la resignación, pues la verdadera fortuna es la que nos proporcionan las virtudes que practicamos y de las cuales nos rodeamos. A los ricos, les repetimos el último parte de la comunicación de la condesa Paula, y vosotros ricos, tened siempre en mente que la verdadera fortuna La fortuna imperecedera no existe en la tierra. Procurad antes saber el precio por el cual podréis alcanzar los beneficios del Todopoderoso. Deberes espíritas. El gran mandamiento. Un maestro de la ley que había oído la discusión, viendo que les había contestado bien, se le acercó y le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús respondió, el primero es escucha, Israel el Señor, Dios nuestro, es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba le dijo, muy bien, maestro. Con razón has dicho que él es uno solo, y que no hay otro fuera de él, y amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo vale mucho más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a preguntarle más. Marcos 12:28-34. Tres son los deberes indispensables a la criatura humana: uno para con Dios, dos o para consigo mismo, tres o para con su prójimo. En esto resumió Jesús la ley y los profetas. Siendo Dios el autor de nuestra existencia, nuestro verdadero Padre, debemos dedicar, primeramente a Dios, todos nuestros saberes, nuestra propia vida. Los deberes del hombre están en relación con su grado de adelantamiento, con sus aptitudes físicas, intelectuales y psíquicas. Nadie puede dar, sino lo que tiene, pero no hay duda de que debemos dar a Dios todo lo que tenemos. Y como los saberes que dedicamos a Dios son retribuidos con centuplicados intereses, nos corresponde aprovechar todas esas dádivas para provecho propio y en provecho del prójimo. Es por el cumplimiento de esos deberes cuando comienza la felicidad. Satisfechos los deberes que tenemos para con Dios, ocurre que debemos cuidar de aquellos que se relacionan con nuestra propia individualidad. Está claro que esas obligaciones son de naturaleza material, intelectual y espiritual. El hombre vino a la tierra para progresar y ese progreso depende del buen empleo que haga del tiempo para vigilar su cuerpo, proporcionándole la natural manutención, y cultivar el espíritu, ofreciéndole luces de vida eterna, luces de verdadera sabiduría, luces de perfecta moral. El cuerpo es un intermediario para las recepciones y manifestaciones exteriores. Es necesario que lo tratemos y lo utilicemos como tratamos y utilizamos una máquina para ejecutar el trabajo del que estamos encargados. El espiritismo abarca la parte material y la parte psíquica del individuo. Exige tratamiento del cuerpo y cultivo del espíritu, sin detrimento uno del otro. De la misma forma, nos corresponde hacer para con nuestro prójimo. Prójimo es aquel que se acerca a nosotros, sea en cuerpo, sea en espíritu. Hay prójimos que están lejos de nosotros, y prójimos que están cerca. En la esfera del espíritu prevalece la ley de la afinidad. En el terreno de la materia, la ley de atracción. Los principales prójimos son los que están unidos a nosotros por la ley de la afinidad psíquica. Los prójimos secundarios son los que se valen de nosotros para suplir su necesidad. Necesidad de orden material o de orden espiritual, porque nuestros deberes para con el prójimo, para con nosotros mismos y para con Dios son de orden material y espiritual. El hombre que cumple su deber no está obligado a nada más. Cuando el hombre hace lo que puede, Dios hace por él lo que él por sí mismo no puede hacer. Feliz de aquel que hace todo lo que puede y debe hacer, pues ese es el buen empleo del talento para la adquisición de otros tantos talentos. Tres son los deberes indispensables del hombre para con Dios, para consigo mismo y para con el prójimo. El precepto es este: ama a Dios. Ama a ti mismo. Ama a tu prójimo. Instrúyete y procura instruir a tu prójimo. Haz todo eso con toda tu inteligencia, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No hay otro mandamiento. Las señales de los tiempos. Al salir Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, «Maestro, mira qué piedras y qué edificio». Jesús le dijo, «¿Ves esos grandes edificios? No quedará aquí piedra sobre piedra. Todo será destruido». Y estando sentado en el monte de los olivos, de cara al templo, le preguntaron a solas Pedro, Santiago, Juan y Andrés, dinos, ¿cuándo sucederá eso, y cuál será la señal de que todas esas cosas van a cumplirse? Jesús le contestó, mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán usando mi nombre, y diciendo yo soy, y engañarán a muchos. Cuando oigáis hablar de guerras y noticias de batallas, no os alarméis, porque es necesario que eso suceda. Pero todavía no será el fin. Se levantarán pueblos contra pueblos y reinos contra reinos. Habrá hambre y terremotos por diversos lugares. Eso será el comienzo de los dolores. Mirad por vosotros mismos. Os entregarán a los tribunales. Os torturarán en las sinagogas y compareceréis ante los gobernadores y los reyes por causa mía. Daréis testimonio entre ellos. Pero antes de todo, el Evangelio será predicado a todos los pueblos. Cuando os lleven para entregaros, no os angustiéis por lo que habréis de decir. Decid lo que os será inspirado en aquella hora, pues no hablaréis vosotros, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte a su hermano, y el padre al hijo, y los hijos se alzarán contra los padres, y los matarán. Todos os odiarán por causa mía. Pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando veáis el ídolo repugnante puesto donde no debe estar el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea que huyan a los montes. El que esté en la terraza que no baje a recoger nada de su casa, y el que esté en el campo que no vuelva por su manto. Ay de las que estén encinta y criando en aquellos días. Rezad, para que esto no caiga en invierno. Porque en aquellos días habrá una angustia tan grande como no la ha habido desde el principio del mundo que Dios creó hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si el Señor no acortase aquellos días, nadie se salvaría. Pero, en atención a los elegidos que Él se escogió, acortará esos días. Entonces, si alguien os dice el Mesías está aquí o allá, no lo creáis. Surgirán falsos Mesías y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aun a los mismos elegidos. Tened cuidado, pues os lo ha dicho todo de antemano. En aquellos días, después de esta angustia, el sol se oscurecerá, la luna no alumbrará, las estrellas caerán del cielo y las columnas de los cielos se tambalearán. Entonces se verá venir el Hijo del Hombre entre nubes con gran poder y majestad. Mandará a sus ángeles a reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, desde uno a otro extremo del cielo y de la tierra. Marcos 13, 1, 27. Este trecho del Evangelio, probablemente de la última fase de la vida de Jesús, es digno de nuestro estudio y atención. El maestro ya había lanzado su escrito infamatorio contra los escribas y fariseos, los ciegos guías de ciegos, que erigían los sepulcros de los profetas a quienes sus padres habían matado cruelmente. A los traficantes de las gracias de Dios. A los vendedores ambulantes del templo. Él ya se había lamentado de Jerusalén, que mataba a los profetas y enviados que cruzaban sus puertas cuando, al llamar los discípulos su atención para las grandezas del templo, se aprovechó de la oportunidad para decir, ante ellos, su sermón profético, como lo llaman los evangelios. Fue en esa ocasión que Jesús habló a los discípulos de los tiempos que habían de llegar y de los sucesos que se desatarían en el mundo, hasta la iniciación de una nueva fase de vida para la humanidad. Sin otro preámbulo que pudiese desviar la atención de las admirables escenas, por medio de las cuales mostró a los que lo rodeaban los hechos que se desatarían, después de su marcha hacia la espiritualidad, Jesús comenzó a hablar del gran y suntuoso templo de Jerusalén, del cual no quedaría piedra sobre piedra. Esta era la mayor señal de los acontecimientos que estaban próximos, y fue justamente lo que se realizó. Del templo de Jerusalén no quedó piedra sobre piedra, como tampoco quedará piedra sobre piedra de todos los monumentos que el orgullo, la vanidad y el egoísmo humano edificaron en nombre de Dios. Grande era la misión que le correspondía al maestro llevar a término, y de retirada del templo donde él había acusado a los sacerdotes, el maestro siguió para el Monte de los Olivos, lugar predilecto donde, varias veces, se había reunido con sus discípulos, mostrándoles desde lo alto del Picacho, cuya vista abarcaba extensos horizontes, las bellezas de la naturaleza matizada por los rayos del sol. Sentado en la hierba, melancólico y pensativo, comenzó entonces el maestro a responder a las preguntas de aquellos que deberían apostolar su causa, destacando los hechos que señalarían el fin de los tiempos del mundo sacerdotal, que precedería al inicio del mundo espiritual, es decir, de la fase iniciativa del reinado del espíritu sobre la materia. Tomando como símbolo de las grandezas humanas el templo de Jerusalén, Jesús hizo ver a sus discípulos que todas esas pompas lujosas, que adormecen el espíritu y aniquilan el sentimiento, distraen a los hombres de sus deberes para con Dios y el prójimo, impidiendo a las almas cumplir sus deberes evangélicos. El maestro ya había predicho también los grandes martirios que tendría que sufrir, predicciones que se realizaron al pie de la letra. Pero que todo eso era preciso que se cumpliese, y que él volvería al mundo en el tiempo de la restauración final de su palabra. Pero, antes de eso, el mundo tendría que pasar por grandes transformaciones, y la humanidad por grandes sufrimientos. Preguntándole a los discípulos la época en que ocurrirían esos acontecimientos, Jesús comenzó por enseñarlos a razonar, enseñándoles a discernir de los hombres y los espíritus, a fin de poder distinguir los tiempos predichos. Cuidado. Que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Si alguien os dice aquí el Cristo o lo allí, no lo creáis. Porque han de levantarse falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán tales señales y milagros que, si fuera posible, engañarán hasta los elegidos. Si dijesen que Cristo está en el desierto, no salgáis. Si dijeran que está en el interior de la casa, no lo creáis, porque así como el relámpago sale del oriente para el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Con esta exposición Jesús hizo ver que su venida no sería como aquella vez, en la que fue crucificado. Vendría en espíritu, presidiendo el gran movimiento de espiritualización del mundo, tal como se está verificando bajo los auspicios del espiritismo. Mostró bien a los mistificadores, que presentarían a Cristo encerrado en cámaras y en el interior de las casas, así como los que aparecen en los desiertos, arrebatan a multitudes curiosas y constituyen reductos de fanáticos. Y fue después de exaltar el sentimiento y el raciocinio de sus discípulos, que el Hijo de Dios creyó acertado narrar los dolores por los que el mundo tendría que pasar y las luchas que sus seguidores tendrían que sustentar en la obra de la regeneración humana. Tendréis, primeramente, que oír rumores de guerra, pero no os asustéis, porque no es aún en esa ocasión que vendrá el fin, pues se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en varios lugares. Pero todo eso es el principio de los dolores. Esta predicción está realizada y continúa verificándose. Las guerras que tienen asolado últimamente el planeta no dejarán duda sobre la realización de la previsión. Los ataques contra la palabra apostólica, llevando a los divulgadores de la fe a los tribunales, han continuado desde los primeros tiempos del cristianismo. Desde los tiempos de Nerón, prosiguiendo siempre, extendiéndose al trazado de la Iglesia de Roma, que entregaba a los herejes al brazo fuerte para hacerles infligidos los mayores suplicios. La historia de los inquisidores y de la Inquisición, componiendo páginas de sangre en la historia de la humanidad, dejan de ver claramente también el cumplimiento de ese trecho del Evangelio. La Gran Guerra de 1914-1918, que se cobró más de 30 millones de víctimas. La Gran Peste que se llevó a otras tantas, o quizá más. Las luchas activas que existen en todo el mundo no son más que las señales características, predichas por el Nazareno, del fin de los tiempos en que el mundo tendrá que pasar por una completa reforma en lo que se refiere a la moral, Jesús añadió que, en virtud de la iniquidad a la que los hombres se entregarían, el amor se enfriaría, y no habría más caridad. Los afectos se extinguirían, y el carácter se degeneraría. Es lo que estamos viendo por todas partes. El lujo, la suntuosidad, la ganancia del oro, el deseo de multiplicar las fortunas, el egoísmo endiosado, y, por otros lados, el desprecio para con los necesitados, para con los enfermos y abandonados. En vez de hospitales, se edifican iglesias. En vez de escuelas de instrucción, se construyen cárceles. En vez de luz, la humanidad se viste de tinieblas. Una de las más características señales de los tiempos es la predicación del Evangelio. Como está escrito, este Evangelio será predicado por todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Gracias al espiritismo, es decir, a los espíritus de la verdad, este convite para seguir a Cristo se está realizando como un aviso amoroso de la venida, en espíritu, de Jesús, que establecerá en la tierra el reinado del espíritu. La predicación del Evangelio es el hacha puesta en la raíz de los árboles infructíferos. Es la exhortación a la regeneración de las costumbres, para la espiritualización de los hombres. Otra característica igual es la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel, que se había de verificar en el lugar santo. Es un hecho, bien patente a los ojos de todos, lo que los hombres llaman lugar santo son las iglesias. Y no hay quien conteste a la desolación que labra en las iglesias. ¿Qué es actualmente religión? Nada. ¿Qué es una iglesia? Un lugar abominable, donde se puede encontrar todo menos amor a Dios, caridad, amor al prójimo, respeto y moral. La iglesia actual es un punto de diversión como cualquier otro, es un cafetín de fiestas donde se mercan gallinas y lechones. ¿Qué es la religión del pueblo hoy? ¿Dónde está la fe, la esperanza y la caridad que unen, sustentan, amparan y elevan a la multitud popular? Lo que hay son tráficos de misas, tráficos de bautismos, tráficos de casamientos, tráficos de nacimientos y tráficos de muertos. Todo es mercadería, todo se vende en la religión del pueblo, todo se merca en las iglesias de esa Babilonia. La inmortalidad, la comunión de las almas y de los santos, desapareció del credo. El diablo venció a la divinidad, el infierno se tragó el cielo. No hay creencia, no hay fe. Para la mayoría del pueblo, todo termina con la muerte. La iglesia proclamó pulvis est, et in pulveris reverteris, polvo eres, y al polvo volverás, spiritus qui vales non redit. Los muertos no vuelven. La tumba es entonces, la última palabra de la vida. He aquí la señal segura del fin de los tiempos. He aquí la desolación y la abominación, predicha por Jesús, imperando en el lugar santo. Las últimas predicciones del Maestro, grabadas en el referido capítulo, tratan sobre los fenómenos físicos, las señales en el cielo. Todos dicen, el clima está cambiado. De hecho, el tiempo está cambiado, y ese cambio fue predicho por Jesús, hace casi 2000 años. Para señalar el fin del mundo de la carne y el advenimiento del mundo del espíritu. Finalmente, dice el texto, las estrellas caerán del cielo y las autoridades serán abatidas. Esas estrellas no son más que espíritus superiores, que vinieron a tomar parte en esa restauración, incluso porque sólo ellos serán capaces de abatir a las autoridades, a los gobiernos civiles y religiosos, de la tierra y del espacio, que condujeron a los hombres a la degradación en la que se encuentran. Ellos vienen a reunir a los elegidos de los cuatro vientos y a llamarlos para formar ese reino deseado, que pedimos diariamente al Señor en el Padre nuestro. Vamos a concluir, aconsejando al lector a ocupar un lugar en las filas de Cristo, porque sólo así estará resguardado de los males futuros que harán desaparecer el mundo viejo con sus pasiones, para, una vez removidos los escombros, levantar en cada alma una cátedra donde el Espíritu de la verdad pueda glorificar. La cena de Pascua. A la hora determinada, se puso a la mesa con sus discípulos. Y les dijo: he deseado vivamente comer esta Pascua con vosotros antes de mi pasión. Os digo que ya no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Tomó una copa, dio gracias, y dijo: tomad, y repartidla entre vosotros, pues os digo que ya no beberé del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Luego tomó pan, dio gracias, lo partió y se le dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado a vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Y de la misma manera el cáliz, después de la cena, diciendo: este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre, que es derramada por vosotros. Lucas 22, 14, 20. Durante la cena Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad, y comed. Esto es mi cuerpo. Después tomó un cáliz, dio gracias, y se lo dio, diciendo: bebed todos de él, porque esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos, para remisión de los pecados. Os digo que ya no beberé más de este fruto de la vida hasta el día en que beba con vosotros un vino nuevo en el reino de mi Padre. Mateo 26, 26, 29. Durante la cena Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó un cáliz, dio gracias, se lo pasó a ellos, y bebieron de él todos. Y les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que será derramada por todos. Os aseguro que ya no beberé más de este fruto de la vida hasta el día en que beba un vino nuevo en el reino de Dios. Marcos 14, 22, 25. Narran las escrituras que el profeta Ezequiel, arrebatado en espíritu, de Babilonia, donde se hallaba cautivo, fue en Jerusalén, y en esta ciudad un ángel le mostró un santuario, que tenía la puerta cerrada, y le dijo que el príncipe se sentaría a la mesa para comer el pan delante del Señor. Ezequiel 44, 1, 3. Extraordinario transporte espiritual. Bellísima visión profética. Maravillosa comunicación premonitoria, que se realizó al pie de la letra, algunas veintenas de años después. Arrebatado en espíritu, con gran antelación, el profeta Ezequiel vio la estupenda escena que se debería desdoblar a través de los tiempos. Jesús, el príncipe de la paz, sentado a una mesa, partiendo el pan con sus discípulos, en la ciudad de Jerusalén, tal como recordamos en este escrito, por la lectura de los evangelios. En el santuario, solo podía ser repartido el pan de la proposición, por los sacerdotes. Para Jesús, que tenía por misión infundir en el espíritu humano la nueva ley del amor, del perdón y de la adoración a Dios en espíritu y verdad, el santuario cerró las puertas. Era preciso que así sucediese para que la doctrina cristiana sufriese la contingencia de las duras impugnaciones con que los reaccionarios de todos los tiempos impedían todas las ideas nuevas, hasta la más noble y pura, la más santa y verdadera con la que Dios quiso auxiliar a sus hijos. Entretanto, el pan no quedó entero, y se repartió con tanta abundancia que hasta hoy, 20 siglos después, podemos con él saciar nuestra hambre de entendimiento. Milagro aún mayor que aquel que multiplicó peces y panes que saciaron a 5000 personas. Aquellos panes y peces, aunque quitasen el hambre de tanta gente y quedasen también 12 cestos de sobras, no llegaron hasta nosotros. Mientras que este pan se refleja a través de las generaciones y envuelve nuestra alma en fluidos benéficos, que verdaderamente sacian el espíritu. Respondiendo con minuciosa atención a los trechos evangélicos escritos más arriba, los vemos que guardan íntima relación con los capítulos 13, 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan, que recomendamos la atención de los lectores. Y así llegamos a la conclusión, poniendo en acuerdo los 4 evangelios, que el fin de Jesús, celebrando la cena, no fue para comer el pan. Por eso dice el evangelista: tomando el pan lo partió. Lo dio a los discípulos, y les dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Y con el cáliz lleno de vino, les ofreció, diciendo: bebed, esta es mi sangre del Nuevo Testamento que va a ser derramada en vuestro beneficio. Por este pasaje, se ve claramente que Jesús no se refería al pan material ni al vino de la uva, sino a su doctrina, que es el alimento del espíritu, y necesita ser repartido con todos, para que ningún espíritu sienta hambre de conocimientos religiosos, para que todos sean saciados con ese pan que nos da un cuerpo nuevo, incorruptible, inmortal. Los dos elementos, el pan y el vino, no son más que alegorías, que dan idea de la letra y del espíritu. Así como la carne y la sangre especifican la misma idea, letra y espíritu. Jesús quería, una vez más, recordar a sus discípulos que su cuerpo, que es su doctrina, no puede ser asimilada únicamente a la letra, sino que necesita ser estudiada y comprendida en espíritu y verdad. Por eso el maestro añadió, cuando los judíos se escandalizaron por haber dicho él que sus discípulos necesitaban comer su carne y beber su sangre, la carne para nada beneficia, el espíritu es el que vivifica. Las palabras que yo os digo son espíritu y vida. No es, pues, con el pan, ni con la hostia, con lo que debemos comulgar, sino con la palabra de Cristo, con su doctrina. Dice David en los Salmos 78, 24 y 26, profetizando sobre Jesús: el trigo del cielo descendió a la tierra, y los ángeles dieron de comer a los hombres. Vemos dos cosas en este pasaje: primero, el trigo es del cielo. Segundo, los ángeles dieron de comer a los hombres. Ahora, si el trigo es del cielo, el pan no puede ser material, pero sí espiritual. Y si los ángeles son los que dieron de comer a los hombres, se está cumpliendo en nuestros días la palabra profética de David, porque la doctrina de Cristo está siendo ofrecida en todos los puntos del globo, a todos los hombres, por los espíritus. Ángel quiere decir espíritu mensajero de Dios. Y, no son estos los que vienen a recordarnos la palabra divina, y a abrir ante nuestros ojos las puertas de la inmortalidad. Jesucristo, encarnando la palabra de Dios, el Verbo, dijo que ella es pan. David, profetizando sobre la distribución del pan a los hombres, afirmó que esa tarea estaba a cargo de los ángeles. He aquí lo característico bien destacado de nuestra doctrina, facsímile de la pura doctrina de Jesús, es decir, la misma doctrina de Jesús ser pan, y ser repartida por ángeles. El pan de la vida, que es el pan del cielo, no puede ser suministrado por los hombres, tengan ellos el título que tuvieren, aunque se revistan de todas las apariencias sugestivas para atraer a las almas. Continuemos, entre tanto, examinando si esta afirmación es o no la verdad sagrada. ¿Cuál fue el primer pan espiritual que la Biblia nos dice haber sido dado a los israelitas? Los 10 mandamientos, es decir, el decálogo, escritos en las tablas de la ley. ¿Quién los escribió? Moisés. No. El texto dice que Moisés subió al Sinaí y Jehová, uno de los espíritus guías de Israel, fue quien los escribió por intermedio de la mediumnidad de Moisés. ¿Quién hizo a David y a Isaías escribir? ¿Quién hizo mover los labios de Malaquías, de Jeremías, de Ezequiel y de Daniel? No fueron los ángeles, los espíritus, según se lee en los propios textos de estos libros encerrados en la Biblia. ¿Quién anunció a María el nacimiento del Mesías, y, por tanto, la materialización del Verbo de Dios? ¿No fue un espíritu llamado Gabriel? ¿Quién habló a través de Esteban y anunció a través de Ágabo cosas que iban a suceder, y, de hecho, sucedieron? ¿No fueron los espíritus? ¿Qué hombre en la tierra se puede creer con autoridad para hablar de las cosas del cielo? Hombre, uno solo, Jesús, porque en él había encarnado el Verbo de Dios, y él era el pan, podía darse incluso a todos. Pero desde que el mundo existe, no consta en las páginas de la historia que otro hombre lo igualase. Los apóstoles, podría decir alguien. Pero los apóstoles no fueron apóstoles mientras no recibieron el Espíritu en el cenáculo. Todo el pan que ellos distribuyeron, durante su permanencia en la tierra, fue manipulado por los ángeles, por los espíritus de Dios, que después de la explosión de Pentecostés nunca los dejaron. Fue en este día cuando ellos recibieron el bautismo, y fue en ese día cuando quedaron bautizados, porque estar bautizado es estar envuelto, es estar inmerso en los fluidos vivificadores de los espíritus santos. Y si así no es, ¿cuáles fueron las obras que ellos practicaron, ¿Cuál doctrina predicaron antes de recibir el Espíritu, en el cenáculo? El hombre que, en un momento tranquilo de meditación, echa la vista al pasado, verá asombrado las transformaciones profundas, maravillosas incluso, realizadas sin que él se haya dado cuenta. Y si mirase para la vida del mundo, se maravillaría al ver cómo día a día, minuto a minuto, el tiempo, supremo devastador, viene destruyendo las más básicas teorías, las más incontestables ideas, los más sólidos monumentos, las más inatacables fortalezas levantadas por la voluntad humana. Pero la palabra de Jesús fue, y será inalcanzable. La palabra de Jesús no pasó, es permanente, eterna, inmutable. Así está escrito y así se ha de cumplir. Ella es indispensable para la evolución de la humanidad y ha de realizar, sin duda alguna, su misión providencial, liberadora, reformando todas las instituciones decrépitas y alimentando, como pan que es, a todos los hombres que, en busca de nuevos estados de libertad, buscan su espíritu vivificante. La lección de la cena y del lavapiés es la lección del amor, de la humildad, para la adquisición de las glorias futuras. El precursor del cristianismo. He aquí que yo os enviaré el profeta Elías, antes de que venga el gran y terrible día del Señor. Malaquías 4, 5. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías, del grupo de Abías, cuya mujer era descendiente de Aarón, y se llamaba Isabel. Ambos eran justos ante Dios, pues guardaban irreprochablemente todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril, y los dos de avanzada edad. Estando él de servicio ante Dios en el turno de su grupo, le tocó en suerte, conforme al uso litúrgico, entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. Todo el pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, en pie, a la derecha del altar del incienso. Zacarías se asustó al verlo, y se llenó de miedo. El ángel le dijo: «No tengas miedo, Zacarías, pues tu petición ha sido escuchada, y tu mujer Isabel te dará un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Será para ti causa de gozo y alegría. Y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licores, y estará lleno de Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor, su Dios. Irá delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos, y enseñar a los rebeldes la sabiduría de los justos, a fin de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto». Zacarías dijo al ángel: «¿Cómo sabré que es así? Pues yo soy viejo, y mi mujer de avanzada edad». El ángel le contestó: «Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte esta nueva noticia. Te quedarás mudo y no podrás hablar hasta que suceda todo esto por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su tiempo». La gente estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba que permaneciese tanto en el santuario. Cuando salió, no podía hablarles, por lo que comprendieron que había tenido alguna visión en el santuario. Él les hacía señas y permaneció mudo. Al cumplir el tiempo de su ministerio, se fue a su casa. Unos días después, Isabel, su mujer, quedó encinta. Estuvo 5 meses sin salir de casa. Y se decía: «El Señor ha hecho esto conmigo, y me ha librado de la vergüenza ante la gente». Lucas 1, 5, 25. Unos días después María se dirigió presurosa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías, y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y dijo alzando la voz: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y cómo es que la madre de mi Señor viene a mí?». Lucas 1, 39, 43. A Isabel se le cumplió el tiempo de su parto y dio a luz un hijo. Los vecinos y parientes, al enterarse del gran favor que el Señor le había hecho, fueron a felicitarla. A los 8 días, llevaron a circuncidar al niño. Querían que se llamara Zacarías, como su padre. Pero su madre dijo no. Se llamará Juan. Le advirtieron: no hay nadie en tu familia que se llame así. Preguntaron por señas al padre, cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla, y escribió: su nombre es Juan. Todos se quedaron admirados. Inmediatamente se le soltó la lengua, y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor. Estas cosas se comentaban en toda la montaña de Judea. Todos los que las oían decían pensativos: ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Lucas 1, 57-66. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu. Y vivió en el desierto hasta el día de su manifestación a Israel. Lucas 1, 80. El año 15 del reinado de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, estando Herodes al frente de Galilea, su hermano Filipo al frente de Ituria, y de la región de Traconitida, y Lisanias al frente de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, Dios habló a Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue recorriendo toda la región del Jordán, predicando un bautismo de conversión para recibir el perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías: voz que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus sendas. Que los valles se eleven, que los montes y colinas se abajen, que los caminos tortuosos se hagan rectos, y los escabrosos llanos, para que todos vean la salvación de Dios. Iban muchos a que los bautizara. Juan les decía: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir del castigo inminente? Demostrad con obras vuestro arrepentimiento, y no os pongáis a decir: tenemos por padre a Abraham. Porque yo os digo que Dios puede sacar de estas piedras hijos de Abraham. Además, ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. La gente le preguntaba: ¿qué tenemos que hacer? Y él contestaba: el que tenga 2 túnicas reparta con el que no tiene ninguna, y el que tiene alimentos que haga igual. Acudieron también unos publicanos a bautizarse, y le dijeron: maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y él les respondió: no exijáis nada más de lo que manda la ley. Le preguntaron también unos soldados: ¿y nosotros qué debemos hacer? Y les contestó: no intimidéis a nadie, no denunciéis falsamente, y contentaos con vuestra paga. Lucas 3, 1-14. Con estas y muchas otras exhortaciones evangelizaba al pueblo. El tetrarca Herodes, censurado por Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano, y por todos los crímenes que había cometido, añadió a todos ellos uno más, y metió a Juan en la cárcel. Lucas 3, 18-20. El rey se entristeció, pero por el juramento y por los invitados ordenó que se la dieran, y envió a cortar la cabeza de Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja y se la entregaron a la muchacha, la cual se la llevó a su madre. Mateo 14, 9-11. Y mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no contéis a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Los discípulos le preguntaron: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías debe venir antes? Él respondió: Elías vendrá antes a ponerlo todo en orden. Pero yo os digo: Elías ha venido ya, y no lo han reconocido, sino que lo han tratado a su antojo. Así también el Hijo del Hombre ha de padecer por parte de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les había hablado de Juan el Bautista. Mateo 17, 9-13. Había llegado el tiempo en que el mundo recibiría el complemento de la revelación del Sinaí, y el Cristo de Dios se presentaba para descender desde las regiones luminosas a los antros del mundo físico. Una falange innumerable de espíritus se preparó para auxiliar al Maestro en su tarea misionera. Unos lo tendría que preceder en su venida. Otros, acompañarlo en su misión. Otros, finalmente, vendrían a secundar sus esfuerzos, en espíritu, en su atmósfera terrestre, auxiliando de la mejor manera que les fue permitido por Dios. Las Escrituras dicen que, por la boca del profeta Malaquías, se había anunciado la nueva encarnación de Elías, que fue, de hecho, el mayor de los profetas de la antigua dispensación. Él venía, como el ángel mensajero, ante la faz del Señor, para anunciarlo a los pueblos, pues, tan ilustre persona necesitaba, a su llegada, que algunas luces estuviesen encendidas, para iluminar la incomparable figura que venía a presentar, en el mundo, el Verbo Divino. Llegado el tiempo de la recepción del Espíritu que fuera Elías, y que debería ser Juan Bautista, un espíritu mensajero de lo alto, y conocido en la tierra con el nombre de Gabriel, se dirige a una familia de Judea, cuyo matrimonio de avanzada edad, y sin hijos, tenían por nombre Zacarías e Isabel, y les anuncia la encarnación de ese hijo, que era el profeta Elías, a quien darían todos los cuidados paternales. El mensaje del Espíritu no fue aceptado por Zacarías, necesitando el Espíritu revelador volver mudo, al que debería ser el padre del niño, durante todo el tiempo de gravidez de su esposa, como prueba del aviso que le fue dado. Y así ocurrió, habiendo sido dado por el Espíritu hasta el propio nombre del infante, que debería llamarse Juan, que quiere decir el enviado. Como se ve en los Evangelios, el nacimiento de Juan Bautista vino precedido de augurios y de promesas espirituales para aquellos que buscaban el reino de Dios. Durante el tiempo de gravidez de la esposa de Zacarías, coloquios espirituales, arrobos del alma y éxtasis, se verificaron en el hogar de aquellos que verían brevemente la aparición del gran misionero, que sería la voz, clamando en el desierto de las conciencias. Por ocasión de la visita de María, madre de Jesús, a su prima Isabel, el Espíritu saludó a María, como se desprende de la narrativa, y ésta, también envuelta en los fluidos de los divinos mensajeros, pronunció la inspirada oración que hoy corre por el mundo con el título Magnificat mi alma engrandece el Señor, y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. Por fin, llegó el tiempo determinado, Isabel tuvo un hijo, y sólo entonces se soltó la lengua de Zacarías, cuyas primeras palabras fueron para recordar el nombre de Juan, que el Espíritu había puesto en aquel que sería su hijo carnal. Estas manifestaciones fueron divulgadas por toda la región montañosa de Judea, y los pueblos se quedaron pensativos, porque decían: la mano del Señor está con este niño. Zacarías, tomado por el Espíritu, habló acerca del futuro de su hijo, y de la misión que él venía a desempeñar en el mundo. El propósito del Evangelio es anunciar a todos el camino de la salvación, e indicar los medios para encontrar el mismo. Ese libro no fue escrito para narrar genealogías, ni publicar biografías, que poco aprovecharían para el progreso de la humanidad y para destacar la religión. Ese es, sin duda, el motivo por el cual el evangelista calla sobre la vida del Bautista, hasta el día de su manifestación a Israel, es decir, el día en que el precursor salió abiertamente al mundo para ejercer su noble tarea. El texto del evangelista se limita a estas palabras: el niño crecía, y se fortalecía en espíritu, y habitaba en los desiertos, hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Qué habría hecho él en el transcurso de ese tiempo? El evangelista no lo dice, pero es muy fácil adivinarlo. Probablemente hacía lo que hace toda la gente pobre, todos los que no son acariciados por la fortuna del mundo: trabajaba, luchaba, se esforzaba para la manutención de la existencia material. Pasad revista a la vida de todos los grandes hombres que nos legaron centellas de verdades imperecibles, de todos los eminentes del pensamiento, de todos los genios que vinieron a traernos el progreso material, moral y espiritual, y veréis que desde la infancia hasta la vejez, ellos se han manifestado al mundo como máquinas que trabajan incesantemente, viviendo más para los otros que para sí mismos. Así le debería ocurrir a Juan Bautista, operador del trabajo espiritual, ya experto en las lides de la vida corpórea. Aquel que venía a anunciar la venida del Mesías y a preparar su camino, no podía dejar de cumplir los preceptos que nos mandan trabajar para vivir. Juan Bautista no podía haber pasado una vida de ocio, escondido desde la infancia en los desiertos, para huir de los deberes materiales impuestos a todas las criaturas. Y cuando el Evangelio dice que el Bautista habitaba en los desiertos, da a entender el menosprecio que sus contemporáneos hacían de aquellas individualidades, que, por no vestirse de finas ropas y no habitar palacios, dejaban de merecer la atención de sus conciudadanos, y especialmente la de los grandes de su época. Es posible que, antes de iniciar su misión, como era costumbre de los antiguos profetas, Juan se retirase para el desierto a fin de prepararse, por el ayuno y la oración, para el desempeño de sus deberes sagrados. Y fue esta seguramente la explicación que Jesús quiso dar y dio veladamente a los que buscaban a Juan, a los que, en las cercanías de la ciudad de Naim, deseaban ver a Juan, que saliste a ver en el desierto. Una gana agitada por el viento. O a un hombre vestido con ropas finas. Pero los que se visten ricamente y viven en el lujo, asisten en los palacios de los reyes. En esa misma ocasión, el Divino Maestro, dando a conocer a todos el gran espíritu que lo precediera, como revelador de su venida, dijo: Juan es un profeta, mucho más que profeta, porque es de su persona que está escribiendo: aquí está, ahí envío ante ti a mi ángel, que ha de preparar tu camino. Pero, al final, llegamos a la fase luminosa de la vida del mensajero de lo alto, en que su luz brilla como un relámpago, y su voz retumba como un trueno. Fue en el 15º año del reinado de Tiberio César, siendo Pilatos gobernador de Judea, Herodes el tetrarca de Galilea, y los sumos sacerdotes Anás y Caifás, que circuló por Palestina la noticia de la aparición de un profeta que agitaba las masas populares en torno de su respetable figura, y a las orillas del Jordán, por donde pasaba, las multitudes afluían para escucharlo. Unos se acercaban a él, siguiendo sus pasos redentores. Otros, ávidos de manifestaciones físicas y señales exteriores, le pedían el bautismo del agua, creyendo, sin duda, que la perfección y la pureza pueden vivir en el cuerpo cuando el espíritu está sucio. Juan atendía a unos y otros, dando a cada uno lo que cada uno necesitaba para la expiación de las faltas y redención del espíritu. Genio franco, leal, sincero, incorruptible, austero, el Bautista, cuya principal misión era preparar almas para el Señor, arreglar veredas por donde Jesús pudiese pasar, allanar valles, arrasar montes y óteros, aplanar caminos escabrosos, destruir las tortuosidades para que las sendas fueran derechas. Él traía un arsenal de instrumentos para cortar árboles seculares, arrancar matas que ensombrecían las conciencias, arrancar raíces de nefastas plantas que perjudicaban la siembra, para que la simiente del Evangelio, que iba a ser sembrada, produjese el fruto necesario. Y así fue como destruyó el orgullo de clase y de familia. Combatió con gran tenacidad los vicios. Atacó con admirable energía las pasiones. Despertó en las almas el deseo del arrepentimiento por medio de las buenas obras que deberían practicar. Destruyó, en fin, la vanidad humana, haciendo ver que Dios podría suscitar hasta de las propias piedras hijos a Abraham. Y afirmó que la salvación para el reino de Cristo no consistía sino en el desinterés, en el desapego a los bienes terrenos, en la severidad de costumbres, en la limpieza de carácter y en el cumplimiento del deber. A los que le preguntaban qué tenemos que hacer para estar con Cristo, respondía: aquel que tenga dos túnicas reparta con el que no tiene ninguna. El que tenga alimentos, haga lo mismo. A unos publicanos que se acercaron a él solicitándole el bautismo, respondió: no exijáis nada más de lo que manda la ley. A unos soldados que fueron a él, les dijo: no intimidéis a nadie, no denunciéis falsamente, y contentaos con vuestra paga. No pararon ahí las instrucciones que el mensajero de Dios nos legó para que nos aproximemos a Cristo. Destacando muy bien su tarea, dejando bien claro el papel que él representaba frente a la espiritualización de las almas, nunca quiso asumir la misión que solo a Jesús le correspondía. Es así que decía franca y decisivamente que de nada valía su bautismo del agua, pues el que vendría después de él tendría que bautizar con el Espíritu Santo y fuego. solo a Jesús, debía ser dada la gloria por todos los siglos. Pero esas palabras no gustaron a las almas, afectas a las cosas materiales. Los espíritus obstinados se rebelaban contra la nueva doctrina. El sacerdocio tejía, en secreto, maquinaciones maléficas contra el enviado. El tetrarca de Galilea, herido en su amor propio por la revelación, por parte del profeta, de deshonestidad que practicara. Herodías, su cuñada, rodeada de una corte enorme de aduladores, deliberaron, como medio más eficaz, prender al profeta de la revelación cristiana, dándole, por fin, la muerte ultrajante de la decapitación. Y así fue ciñendo la corona del martirio, tejida por los grandes de su época, desapareció del escenario del mundo, alcanzando los altos paraísos de las glorias inmortales. Aquel gran espíritu, sabio, generoso y santo, que dedicó su existencia terrestre al servicio de muchos hombres que, después de su venida, han bebido, en sus enseñanzas, el elixir restaurador que nos da vida, para caminar en busca de Jesucristo. Tal es, en un ligero esbozo biográfico, la historia del gran misionero al que llamamos el precursor del cristianismo, o el bautista de la revelación cristiana. María de Magdala. Un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a su casa y se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora, la cual, al enterarse de que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, se presentó allí con un vaso de alabastro lleno de perfume, se puso detrás de él a sus pies, y, llorando, comenzó a regarlos con sus lágrimas, y a enjugarlos con los cabellos de su cabeza, los besaba y ungía con el perfume. El fariseo que le había invitado, al verlo, se decía si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca. Una pecadora. Jesús manifestó: Simón, tengo que decirte una cosa. Y el maestro, di. Un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 10 veces más que el otro. Como no podían pagarle, se lo perdonó a los dos. ¿Quién de ellos le amará más? Simón respondió: supongo que aquel al que perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ves a esta mujer. Yo entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha bañado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso. Pero ella, desde que entró, no ha cesado de besar mis pies. Tú no me pusiste ungüento en la cabeza, y ésta ha ungido mis pies con perfume. Por lo cual te digo que, si ama mucho es porque se le han perdonado sus muchos pecados. Al que se le perdona poco ama poco. Y dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Los invitados comenzaron a decirse: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Lucas 7:36-50. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó a él una mujer con un vaso de alabastro de un perfume muy caro, y lo derramó sobre su cabeza mientras estaba puesto a la mesa. Al ver esto los discípulos se indignaron y dijeron: ¿a qué viene este derroche? Se pudo vender a gran precio y dárselo a los pobres. Jesús se dio cuenta, y les dijo: ¿por qué molestáis a esa mujer? Ha hecho una buena obra conmigo. Pues siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre. Al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho para mi sepultura. Os aseguro que donde se predique este evangelio, en todo el mundo, se hablará también de lo que ésta ha hecho para recuerdo suyo. Mateo 26:6-13. Camino adelante, llegó Jesús a una aldea, y una mujer, de nombre Marta, lo recibió en su casa. Marta tenía una hermana llamada María, la cual, sentada a los pies del Señor, escuchaba sus palabras. Marta, que andaba afanosa en los muchos quehaceres, se paró y dijo: Señor, ¿te parece bien que mi hermana me deje sola con las faenas? Dile que me ayude. El Señor le contestó: Marta, Marta, tú te preocupas y te apuras por muchas cosas, y solo es necesaria una. María ha escogido la parte mejor, y nadie se la quitará. Lucas 10, 38, 42. Después de esto, iba por los pueblos y las aldeas, predicando el reino de Dios. Le acompañaban los doce y algunas mujeres que había curado de espíritus malignos y enfermedades. María Magdalena, de la que había echado siete demonios. Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes. Susana, y algunas otras, las cuales le asistían con sus bienes. Lucas 13, 1, 3. Era el día de la preparación de la Pascua, y rayaba ya el sábado. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea, lo siguieron de cerca, y vieron el sepulcro, y cómo fue colocado su cuerpo. Regresaron y prepararon aromas y ungüentos. El sábado descansaron, como estaba prescrito. Lucas 23, 54, 56. María se quedó fuera, junto al sepulcro, llorando. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Ella contestó: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús allí de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el hortelano, le dijo: Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto, y yo iré a recogerlo. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó en hebreo: Rabuni. Es decir, maestro. Jesús le dijo: Suéltame, que aún no he subido al Padre. Anda y di a mis hermanos que me voy con mi Padre y vuestro Padre, con mi Dios y vuestro Dios. María Magdalena fue a decir a los discípulos que había visto al Señor, y a anunciarles lo que él le había dicho. Juan 20, 11, 18. María Magdalena es la mujer de quien Jesús retiró siete espíritus malos. Llena de gratitud por la gracia que obtuvo, va a la casa de Simón, sabiendo que Jesús estaba allí. Sin preocuparse con la dignidad del fariseo, sin temer escándalos ni preconceptos, se lanza a los pies del divino maestro y le ofrece todo lo que tiene: perfume, lágrimas, corazón y espíritu. La extraordinaria mujer no abandona más a su Salvador, lo sigue por todas partes acompañada por aquellas mujeres que, como ella, habían recibido gracias y esparcían sobre los pasos del extraordinario Mesías el eterno perfume de sus esperanzas. Lección profunda que necesita ser conocida para provecho de todos. No es solo por la inteligencia que el hombre se eleva a Dios, sino también por el corazón, por el sentimiento. El sentimiento es el alma de la virtud, es el motor de las grandes acciones. Es el sentimiento el que transforma y modela el alma. Es también el sentimiento el que expresa todos los efectos puros, todas las gratitudes imperecederas. Tanto en la mujer como en el hombre, el sentimiento es la cuerda vibratoria de las grandes emociones. Platón, impulsado por la palabra de Sócrates, pone de lado todo lo que es del mundo, y con su maestro va a cultivar la belleza y la bondad, que sintetizan la sabiduría universal. Magdalena, cautivada por el amor de Jesús, renuncia a los gozos de la tierra y sigue los pasos del Galileo humilde, en su gran misión de regeneración y redención. La palabra del joven de Galilea, impregnada de dulzura, llena de mansedumbre, la cautiva, y, con él, inicia su tarea de caridad y de amor. La doctrina judaica, llena de preconceptos para con las mujeres, fue aplastada por el clamor del amor divino, por el verbo poderoso de Dios. Liberador de la mujer, Cristo le otorgó la misión de amar y profetizar. La revistió de las preciosas facultades del Espíritu para la realización del divino desideratum de unir ambos mundos, ambas humanidades, la humanidad que se arrastra en la tierra, y la humanidad que fluctúa en los cielos. La historia de María de Magdala es la historia de la rehabilitación de la mujer. Para el cumplimiento de sus deberes cristianos, Jesús no hace selección de sexo en sus trabajos misioneros. Al contrario, se acerca a las mujeres, que, incluso sin que él hablase, presentían en aquella eminente figura, al Mesías prometido. La intuición les decía, desde el fondo del alma, que ellas estaban ante el Hijo de Dios. No era necesario que Jesús les demostrase su individualidad, que hiciese milagros y prodigios, para que creyesen, ellas lo adivinaban. Y es, sin duda, por ese motivo que el Maestro, en el descanso de sus trabajos misioneros, tenía el placer de descansar en la aldea de Betania, donde, normalmente, se hospedaba en casa de Marta, María y Lázaro. Era allí donde él se abría en sus consuelos más dulces, y que, en amenas conversaciones, hablaba de la vida de más allá de la tumba, cuyas enseñanzas no se atrevía aún confiar a sus discípulos. En los tiempos primitivos, había un gran desprecio por la mujer. La mujer era un ser secundario, sin superioridad intelectual. Entre tanto, no podían dejar de reconocer en la mujer un instrumento susceptible a las manifestaciones psíquicas. Sea de la manifestación de los fenómenos de animismo, sea de los fenómenos propiamente espíritas, el sexo femenino aventaja al llamado sexo fuerte. Es más pasible, más dócil, más dotado de sensibilidad, y, por tanto, de mediumnidad. Según afirman diversos observadores, de entre estos pitres, un tercio de las mujeres está dotado de mediumnidad, mientras que en el sexo masculino solo un quinto de hombres posee esa facultad. Nota de pie. No obstante, debemos observar que la mediumnidad existe en estado latente en casi la totalidad de las criaturas humanas, de ambos sexos. Fin. Nota de pie. En 360 personas magnetizadas por Bertillon, 265 eran mujeres, 50 hombres, y 45 jovencitos. En un estudio hecho en 17.000 individuos, la mujer representa el porcentaje mediúmnico del 12%, mientras que el hombre no excede del 7%, casi la mitad. ¿Qué quiere decir esta estadística? Sino que las mujeres son más susceptibles a las cosas divinas que los hombres. Los sacerdotes de las antiguas religiones, que eran profundos en el estudio del alma, comprendían muy bien el poder de la mujer como intermediaria entre el mundo visible y el invisible. Y tanto eso es verdad que la mujer era escogida para todos los fines de mediumnidad. El oráculo de Delfos, tan famoso en la historia, era dirigido por sacerdotes, por hombres, pero el ejercicio del mediumnismo estaba asignado a las mujeres. Entre los judíos, según refiere el Antiguo Testamento, las mujeres mantenían relaciones con los espíritus. María, hermana de Moisés, era profetisa, así como Débora y Olda. En el Endor, el espíritu de Samuel es evocado por una mujer. En el Nuevo Testamento, vemos que la profecía era ejercida por mujeres, con preferencia a hombres. El apóstol Pablo llega a desligar y a adormecer la mediumnidad de una joven, que de eso sacaba provecho para sus señores. En Galilea y en Betania, las mujeres merecían más confianza para la profecía que los hombres. Finalmente, los sacerdotes decidieron destituir a la mujer, privándola de sus funciones proféticas. Es posible que de ahí se originase el vestuario y el rasurado del rostro de los sacerdotes. El gran criminalista, César Lombroso, dedica un capítulo de su libro Espiritismo e Hipnotismo a este hecho, en verdad digno de examinar. ¿Por qué el sacerdote usa sotana? ¿Por qué el sacerdote no usa barba y bigote? Pero no entremos en esas indagaciones. Continuemos con nuestro tema, que es la liberación de la mujer de los obstáculos materiales. María, de Betania, es una figura destacada en el Evangelio. Su amor puro por Jesús hizo de ella la verdadera mujer espiritual. Muchos escritores sacros exaltan el nombre de María Magdalena, y la propia Iglesia llegó a santificarla. San Modesto, gran prelado, dice que María Magdalena era la cabeza y directora de las personas de su sexo, que iban detrás de Jesucristo. En el comienzo del siglo VIII, las iglesias de Oriente y de Occidente establecieron el culto a Magdalena. Los religiosos griegos le tributaron culto, y la consideraban igual a los apóstoles. De hecho, la simpática figura, a quien dedicamos una página de nuestro libro, es digna de la más expresiva consideración, y del más acrisolado amor. Si estudiamos la vida de María Magdalena, veremos la extrema dedicación que ella consagraba a Jesús. El amor gentílico fue sustituido, en aquella criatura, por amor divino. Y, por todas partes, ella sigue, con rara abnegación, a su Salvador. En todos los pasos dolorosos de la vida del Redentor, aparece María como el símbolo, la personificación de la mujer espírita. Arrastrado al Calvario, María acompaña a Jesús clavado en la cruz infame. Ella no lo abandona arrodillada, con los cabellos desaliñados, participa de su agonía. Jesús expira, ponen su cuerpo en un sepulcro. Ella se aparta, porque a eso es obligada por los soldados pretorianos. Pero no se contiene. Mientras unos huyen atemorizados y otros se esconden y temen, ella, la mujer extraordinaria, no piensa en sí misma, no medita en los peligros que le podrían sobrevenir, y prepara bálsamos perfumados, y vuelve al sepulcro para dar su testimonio de amor sincero a aquel que le diera la vida del alma, dejando ver que, ni incluso la muerte tiene poder para extinguir de su espíritu los sinceros efectos que dedica a su maestro. Y fue entonces cuando, caminando de un lado para otro, en el paroxismo de su dolor, María es una vez más agraciada con la visión de su Señor, que, con voz afectuosa, la llama por su propio nombre María. Lo que de alegría, se precipita a los pies de Jesús espíritu, y él le pide que evite el contacto, porque aún no había dado cuenta al Padre Celestial de su tarea. Luego, estando ella con otras santas mujeres, Jesús se les aparece, y les recomienda id, y decid a mis hermanos que partan para Galilea, porque será allí, donde ellos me verán. Y en la misma tarde el mensaje tiene su cumplimiento estando los 11 reunidos, con las puertas cerradas, vieron entrar a Jesús. Él tomó su lugar entre ellos, les habló con dulzura, increpándolos por su incredulidad, después les dice id para Jerusalén, y no os vayáis de allá hasta que se cumplan los días en que habréis de recibir el Espíritu, para después salir por todas partes y predicar el Evangelio. En fin, Magdalena es el espejo en el cual las mujeres cristianas deben mirarse para ser felices no solo en esta vida, sino también en la otra. El espiritismo, destacando el papel que Magdalena desempeñó en el cristianismo, viene corriendo para la liberación de la mujer del fardo del mundo y del yugo de las religiones sacerdotales. Viene a garantizarle el derecho del estudio, del libre examen, y hasta del apostolado. Es en el trabajo espírita, porque no le faltan dones, que la mujer puede progresar con mayor facilidad. Es por el estudio, y por la instrucción que ella se liberará del preconcepto y de las modas nefastas que la deprimen, volviéndola factor de la cupiscencia y de la sensualidad. El mundo se transforma. La mujer necesita renovarse en el Espíritu de Cristo. Dotada de sensibilidad y receptividad para las revelaciones del más allá, ella debe volverse dócil, estudiar, instruirse, para liberarse del yugo de la Iglesia, y, consciente de sus deberes y de sus dones, auxiliar la obra de espiritualización, bajo la influencia del Espíritu de la Verdad, encargado de realizar, en la tierra, el reino de Dios.